Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, bona vesprada.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen y Enrique?
En el programa de hoy vamos a informar sobre algunos temas internacionales. Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
El pasado 31 de enero terminó la cumbre de la CELAC, Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se desarrolló en la ciudad costarricense de Belén. La integraron 33 países. En 7 puntos y 93 párrafos, la llamada declaración política de la cumbre propone la adopción de inmediato de un plan de acción contra el hambre, elaborado por la Organización de Naciones Unidas, FAO, y aboga por la construcción de prioridades para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global, para fomentar la paz como instrumento de desarrollo sostenible, la cultura de paz y el multilateralismo. Se hizo el traspaso de la presidencia que recayó en Rafael Correa, presidente de Ecuador. Ciudad de Panamá, anuncio de la paralización de las obras en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
El pasado 9 de febrero, la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM, anunció la paralización de las obras en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que ejecutan las empresas Generadora del Istmo, Sociedad Anónima, e Hidráulica San José, Sociedad Anónima. Esta paralización, según la ANAM, se debe a los incumplimientos de las empresas verificados en inspecciones por el personal técnico. Entre estos incumplimientos están la falta de acuerdos con las comunidades y los afectados, el desarrollo de los procesos de negociación y la ausencia de un plan de manejo arqueológico aprobado por el Instituto Nacional de Cultura. Además, se detectó extracción de minerales no metálicos, deficiente manejo de desechos sólidos y peligrosos, tala de árboles sin autorización de ANAM y la indemnización ecológica correspondiente. Hay que felicitar al movimiento M10 en Panamá y todos los solidarios del mundo que han creado un precedente y mucha esperanza para otras luchas que se están llevando a cabo en distintos lugares. La radio comunitaria SNUC Holom Conop es clausurada por orden del señor Diego Marcos, alcalde de Santa Eulalia, Guatemala.
La radio SNUC Holom Conop transmite información vía radio y con un portal de internet sobre los acontecimientos que afectan la vida de las vecinas y vecinos del pueblo Ganjob del municipio de Santa Eulalia. El día 20 de enero, por orden del alcalde Diego Marcos, se cerraron las instalaciones. Por esa razón, se hace necesario proteger el derecho a la libertad de expresión, que también es parte de la libre determinación de los pueblos indígenas. Este derecho está protegido por los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de pueblos indígenas. Solicitan libertad de expresión para las radios comunitarias. Si quieres apoyar la libertad de expresión, súmate y firma entrando en el blog de Censala, censala.blogspot.com. La resistencia indígena de Bachajón en México frente al megaproyecto turístico.
La digna lucha del pueblo Tzetzal del Ejido, San Sebastián Bachajón, adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona, en defensa de su territorio ancestral, su cultura, tradición e identidad, se ha convertido en un ejemplo. Han sufrido el asesinato de dos de sus líderes comunitarios, Juan Vázquez en 2013 y Juan Carlos Gómez en 2014, así como la violencia, la tortura, el encarcelamiento injusto, la desaparición forzosa, los ataques, las amenazas, la presencia continua de la policía, pero su resistencia digna en contra del despojo de su territorio para la construcción de un megaproyecto turístico sigue vigente. El 21 de diciembre de 2014, 400 ejidatarios recuperaron pacíficamente sus tierras de las que habían sido despojados. Estaban en sus tierras vigilantes y guardando turno noche y día entre sus vecinos. La lucha de la organización no descansa. Seguimos caminando para abrir los ojos de nuevas y nuevos compañeros, y cada vez se están sumando más para defender sus tierras. COFADE, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, 30 años en lucha por la memoria histórica.
En la década de los 80, decenas de personas fueron desaparecidas en Honduras. Fidel Martínez, Yolanda Solís, Ángel Manfredo Velázquez, Julio César Méndez, Teresa de Jesús Sierra, José María Reyes, Osvaldo Castro, son algunas de estas personas. En este contexto, familiares de víctimas conformaron COFADE en 1982 con el objetivo claro de encontrar a sus seres queridos con vida. En la mayoría de los casos, dolorosamente, este objetivo no se alcanzó. Se reunían cada viernes en el Parque La Merced, pañuelo blanco en mano, al grito de «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Entre ellos, Berta Oliva, incansable, cuyo marido Tomás Nativí fue detenido y desaparecido en 1981. En los primeros años de existencia, COFADE consiguió algunas victorias, como la sentencia de la COL, Derechos Humanos, de 1988, que admite la responsabilidad del Estado de Honduras en la desaparición del maestro y líder sindical Manfredo Velázquez. La organización asume asimismo, durante el golpe de Estado de 2009 y en los meses posteriores a este, un rol imprescindible documentando y denunciando las agresiones que tuvieron lugar en este periodo. Una de las acciones que ha encabezado COFADE en este sentido es la ruta de la memoria histórica, que surge de la necesidad de preservar la historia de los hechos y de la voluntad de transformar las emociones en acción. En ella se muestran a los visitantes cementerios y cárceles clandestinas, cuarteles militares y plazas de reivindicación social. Por su trabajo en pro de los derechos humanos, Berta Oliva recibió en el año 2010 el premio Tulipán, que otorga el gobierno de Holanda a la persona que se destaca en su lucha por los derechos humanos. finalmente la relación del milagro alemán con la deuda griega.
Esta semana aparecía una columna de Almudena Grandes en la que analizaba la deuda griega y la relacionaba con la deuda alemana. En 1953 la deuda alemana ascendía a 38.800 millones de marcos y el Estado alemán estaba al borde de la bancarrota. El origen de esta deuda no solo estaba en una crisis especulativa financiera, ni en la calidad de unos servicios públicos universales, ni en los hábitos de consumo de una población que había vivido por encima de sus posibilidades. La Segunda Guerra Mundial, una iniciativa del Tercer Reich que causó decenas de millones de muertos y una destrucción de magnitudes incomparables, fue la causa que impulsó al gobierno de Bonn a convocar a sus acreedores. El pago de la deuda en los términos y plazos establecidos resultaba absolutamente imposible pagarla y negoció nuevos plazos y nuevas condiciones, hasta que el 8 de agosto de 1953 logró firmar el llamado Acuerdo de Londres. La deuda quedó reducida a 14.500 millones de marcos, el 37,4% de la preexistente. El resto, más de 24.000 millones, le fue perdonada por países como Grecia, Italia, Irlanda y España, entre otros. Tras la condonación de la deuda, el crecimiento de su economía se dispara para convertirse Alemania en la primera potencia europea, puesto que no ha cedido hasta hoy. Ese fue el verdadero origen del llamado milagro alemán. Imaginemos lo que ocurriría en Grecia si la Unión Europea le concediera una mínima parte de la comprensión que el mundo derrochó sobre Alemania en 1953. Avui volem parlar-vos d'un llibre que s'ha presentat recentment en València en l'octubre, el dia 30 de gener. Tracta La seducció de la mirada, fotografia del cos en Cuba. El seu autor és Rafael Acosta de Arriba, nascut a l'Havana, Cuba, és poeta, assagista i crític d'art. El llibre és un assaig històric, artístic de la fotografia del cos en la illa de Cuba. Segons l'autor, no és pròpiament un llibre de nuets, és una manera d'apropar-se a com ha sigut recreat el cos de cubanes i cubans. Fa un recorregut des del sorgiment i evolució de la fotografia del cos en Cuba i com es desenvolupa el tema del cos. També analitza el gran moment de la fotografia èpica que sorgeix al voltant del triomf de la revolució i el gran canvi que experimenta a finals del 80 i principis dels 90. I acaba en les fotografies dels artistes més jovens que actuen ara mateix en l'escenari artístic del país. L'autor, reconegut recentment amb el Premi Anual d'Investigació Cultural 2014, fa un repàs de l'itinerari de la fotografia del cos feta en el país. 90 artistes agrupats en les pàgines d'aquest llibre, que és el primer d'aquest tipus al voltant de la fotografia cubana. Les imatges recollides en el text van des d'inicis del segle XX fins a l'actualitat. El llibre està publicat per l'editorial Polimita i està imprès per Selvi Artes Gràfiques. És una obra única en Espanya al voltant del cos masculí i femení en l'expressió plàstica de la imatge caribenca del nuet, un llibre considerat imprescindible de la fotografia llatinoamericana.
En la agenda de los próximos días tenemos tres citas. El miércoles 18 se celebra una jornada internacional en defensa del derecho de la huelga. El jueves 19 una manifestación convocada a las 7:30 en la plaza de San Agustín contra la ley Mordaza. Convocan Chustes en Sepor. Y el martes 24, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i quedem per a fins 15 dies.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta la próxima edición de Nuestro Norte es el Sur.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gascó. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CEPSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.